¿A qué es esta? ¿Eh? ¿Qué oído tengo? Ella les dio una adolescencia terrible a sus padres y parece que la esté viendo. Es capaz de llevar la contraria, aunque en el fondo esté de acuerdo. Soy un fan enloquecido, enfermo, sin cura ni remedio. Por lo que pueden comprobar, ella ahora tiene un programa que se llama Liarla Pardo. Ya la liaba Pardo mucho antes. Por ejemplo, son célebres algunos de sus cortes zascas durante el proceso independentista en Cataluña. Por ejemplo, Ana Gabriel.
Disculpen un segundo, es que ustedes ahora mismo no son independientes y se están saltando la Constitución. Por eso le pregunto si cuando ustedes sean independientes ese día llega, los ciudadanos que no estén de acuerdo con lo que ustedes hacen se podrán saltar su Constitución. Es decir, actuar como están actuando ustedes ahora.
La diferencia es que nosotros estamos planteando un proceso constituyente en un contexto de libertades.
No. O a Benet Salellas, que era diputado de la CUP.
Usted está decidiendo que es lógico pagar impuestos, pero no le parece lógico que no les dejen votar. Imagínese si cada uno de nosotros hiciera eso, que cada uno dejara libre albedrío qué ley es lógica y qué ley no.
Pero a mí eso me parece muy bonito, que la sociedad tenga criterio,
pero
tenga pensamiento crítico, que la gente se organice para cambiar las leyes que no le gustan, me parece fantástico.
O a Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.
No sé, yo no tenía noticia de que los representantes de Podemos no opinaran de cosas que puedan molestar a otros. Y entonces no sé.
No, pero si no he dicho que no vaya a opinar.
No, así como no me ha respondido.
Me has planteado, pero tú... Tú eres una entrevistadora muy hábil y me has buscado al contrapié.
La última pregunta que le ha valido aplausos es la que le hizo al abogado de la manada, Agustín Martínez.
Cuéntanos, ¿usted tiene hijas?
Sí, señora.
¿Y pensaría lo mismo si fuera su hija la que estaba en ese portal de Pamplona? Dígame, Agustín.
¿Usted tiene hijos?
Yo no. Pero yo podría haber estado en ese portal
si
de Pamplona.
Si los tuviera y si los tuviera, perdone, si los tuviera y alguien les acusara de un delito.
Intenta no perder nunca la sonrisa. Iba para abogado, pero finalmente, afortunadamente para las leyes, fue periodista. Otros íbamos para médico, ¿no?
Bueno, seguro que hay mucha gente que estaría deseando que le explores.
Pobre de mí, ¿dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Mi ojo clínico, créeme que es fatal. Es Cristina Pardo, mi querida amiga, muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, yo con esta introducción me veo obligada a decirte, aunque creo que ya lo sabes, que yo te amo con la fuerza de los mares. ¿Eh?
O sea, yo te amo
con el ímpetu del viento,
efectivamente. Pues me pasa algo parecido, estoy detrás de ti hace años. Para que vengas conmigo, para que yo pueda estar a tu lado solamente, por si aquello se pega algo, ¿no? Y todavía no lo he conseguido, pero quiero decir, no desfallezco, tú lo sabes.
Haces bien.
Estoy en ello, Cristina. ¿Eres asilvestrada porque el mundo te ha hecho así?
Pues supongo que sí, porque siempre me recuerdo asilvestrada. Yo siempre a tocar las pelotas toda mi vida y no me ha ido mal. Y entonces es verdad que en la adolescencia mía fue muy complicada, pero yo ahora siempre les digo a mis padres que les hice la vida más emocionante y coinciden
porque
conmigo.
Siempre llevabas en la adolescencia la contraria, siempre.
Sí. Sí, mira, yo tengo una anécdota muy graciosa en el colegio y es que había una profesora que me tenía manía, entonces un día conseguí que mi padre me creyera y se fuera a hablar con la profesora. Y entonces yo pensaba, ya verás tú la que le va a caer a Valentina. Y entonces vuelve mi padre a casa y me dice, hablo con la profesora y la creo. Digo, pero ¿cómo es posible? Y entonces me dice, porque me ha contado, dice, su hija ha llegado hoy tarde porque venía del dentista y no ha hablado, no la puedo reñir, pero... ha lanzado tres miradas a la clase y me ha revolucionado toda la clase. Y mi padre me dijo, y eso me pega contigo. Y dije, pero bueno, o sea, qué negocio he hecho yo. Entonces yo era muy así, sí.
Pero luego papá está muy orgulloso de ti.
Sí, sí, sí. Sufre mucho cuando me critican.
Sí.
Pero yo digo, si una vez te halagan, otra vez te critican. Y aparte digo, cuanto mejor me vaya, más me van a criticar.
Sí.
Con lo cual, pues tranquilamente.
Eso es inevitable. En tu programa de La Sexta Hora estás fuera de tu zona de confort, ¿no?
Sí. Absolutamente. De hecho, no tengo claro que haya acertado al apostar por salir de mi zona de confort, pero si no lo probaba, nunca lo podía saber. Y yo creo que para que uno alcance su nivel de incompetencia, tiene que probar. Yo no tenía ninguna necesidad porque a mí me iba bien, me iba bastante bien. Pero bueno, yo ahora me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo y eso que me llevaré. Y si el programa va bien, bien. Y si va mal, pues ya me buscaré la vida como todo el mundo.
La respuesta, hemos oído la pregunta que le hacías al abogado de la manada,
sí.
Y parte de la respuesta que te daba. ¿A ti la respuesta que te dio te convenció?
Pues mira, yo tenía un dilema porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a la defensa y por lo tanto este señor está haciendo su trabajo defendiendo a los de la manada. Lo que pasa es que durante la entrevista hubo una cosa que me pareció deleznable de las que dijo y yo le pregunté qué es lo que le parecía a él que sus clientes habían hecho mal. Y me dijo, pues irse sin despedirse de la chica. Y digo, hombre, me parece una lectura muy benévola esa para sus clientes, ¿no? Y entonces cuando empezamos con ese intercambio de usted tiene hijos y tal cual, lo que más interesante me pareció es que él me repreguntó y me dijo, si su hijo le dice que es inocente, ¿usted le creería? Y digo, yo a la primera sí, pero después de lo de Pozo Blanco ya no lo sé. En mi casa, después de lo de Pozo Blanco, si yo fuera ese hijo, mi padre me hubiera cruzado la cara, eso seguro. Entonces, yo entiendo que un padre pues, con sus hijos tiene cierta debilidad, pero me parecía deleznable que el abogado defensor dijera que lo único malo que habían hecho era irse sin despedirse, porque yo creo que no.
Todos los cortes, las intervenciones que tienes, eso que se llama zascas ahora,
sí.
Siempre son con una sonrisa.
Sí.
¿Es algo que has ensayado tú o te sale como tal? ¿Forma parte de tu vida y de tu carácter?
Pues mira, yo a mí no me gusta ser ofensiva y a mí me gusta jugar al ping-pong. Por eso hay algunos entrevistados que me gustan más que otros. Entonces, yo no trato de quedar... A mí, de hecho, la palabra zasca no me gusta porque parece que quedas tú por encima de la otra
sí,
persona.
Claro.
A mí me gusta que la otra persona sea jugona y entonces entrar al ping-pong. Lo que pasa es que hay entrevistas que eso no es posible, ¿no? Por ejemplo, con los independentistas, pues hay días que te entra la risa, pero hay días que no te hace ninguna gracia lo que está pasando. Pero vamos, forma parte de mi forma de ser porque a mí no me gusta ofender y me gusta jugar. Y entonces pues es la única manera que se me ocurre. Me río y bajo la cabeza porque me da tanta pena lo que voy a decir que pues me hago la mágica. Porque...
¿Te echas en falta seguir al PP?
Bueno, en realidad no me he desvinculado porque me ha costado muchos años tener fuentes y entonces pues yo creo que es muy importante saber de algo y uno vale lo que tiene en su teléfono y entonces pues eso no lo voy a dejar nunca. No te diría que lo echo de menos. He estado muchos años, la actualidad del día a día, en fin, a mí me ha comido todos los aspectos de la vida y también es verdad que seguir a Rajoy pues tiene algún brote de emoción, pero el resto del tiempo es una cosa bastante, en fin, plana.
Predecible.
Entonces, sí. Entonces, bueno, pues he pasado unos años muy emocionantes y ahora pues a otra cosa.
¿Qué te dicen tus fuentes acerca de quién va a ser el nuevo líder de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, yo creo que no lo van a sacar del PP de Madrid, digo el nuevo líder cuando vaya a haber elecciones, creo que no lo van a sacar del PP de Madrid porque ya no pueden fiarse ni cometer otro error, entonces creo que será una persona de fuera. Se habla mucho de Soraya Sáenz de Santa María, cuanto más se hable menos será, lo digo porque Margallo parece muy emocionado porque vaya la candidatura y se mida electoralmente, pero creo que cuanto más le diga, menos posibilidades habrá, entonces es mejor que no lo diga más.
En el año 2016... le hiciste una pregunta a Cristina Cifuentes
sí.
Sobre su cleptomanía.
Rivales suyos en el Partido Popular encargaron espiarle y querían difundir rumores sobre usted de todo tipo, como por ejemplo que usted era cleptomana, que me parece algo chusquísimo. Pero dígame, ¿a usted le constaba este tipo de espionaje? ¿Era consciente de él hasta que se ha publicado en El Español o no?
Mire, esa información, eso es todo muy surrealista. Francamente es como una especie de película de espías de miedo. Yo no voy a entrar en ese tema. Yo me dedico a gobernar, a tomar
decisiones. ¿Qué sientes ahora después de eso?
Pues mira, ya en aquel momento, cuando lo publicó El Español, que sí, líderes del PP, líderes del PP la habían espiado para hacerla pasar por cleptómana, ya se nos dijo que eso lo podía haber filtrado el entorno de la propia Cifuentes para hacer una voladura controlada de una información que era claramente muy mala para ella. A mí lo que me parece peor es que ella compareciera, después de que se hiciera público ese vídeo, ella compareciera para decir que había sido una acción involuntaria, porque eso es comprensible si ella tiene, digamos, un problema. Lo que pasa es que a los dos días sale para decir que no tiene ningún problema, entonces involuntaria no es. En todo caso, a mí lo de Cristina Cifuentes, que me parece que tenía que haberse ido a casa probablemente mucho antes, puesto que fue por la vida dando lecciones de ética y tenía muertos en el armario, yo creo que eso es muy peligroso. A mí lo que me parece peor es cómo en política, para quitarte a una persona del medio, la arrastras por el fango y la humillas personalmente, y a mí eso me parece durísimo. Que los propios compañeros de partido tengan tan pocos escrúpulos para matarte de esa manera, ¿no? Tan cruel.
Fíjate que yo nunca, casi nunca estoy de acuerdo con él, pero eso mismo dijo Pablo Iglesias y me pareció razonable.
Lo malo de Pablo Iglesias es que probablemente lo dijo para pegarle un guantazo a Inda, pero vamos, no sé hasta qué punto lo pensaba. Pero bueno, en todo caso, yo también estoy de acuerdo con eso, que creo que es durísimo, ¿no?, que en política tus propios compañeros de partido te maten de esa manera, cuando ya todos sabíamos que iba a morir, porque los que seguimos a Rajoy sabemos que el proceso es ovación, silencio, salida. Primero te ovacionan y él mismo te respalda, luego te deja de coger el teléfono y empiezan a caerse los respaldos y al final te vas. Lo hemos visto con Camps, con Ignacio González, ahora con Cifuentes. Entonces es imposible que a ella la haya podido coger por sorpresa. Lo que pasa es que, claro, las artes que se utilizan en estos casos son tremendas. Pero fíjate, era acción-reacción. Ella ha estado denunciando a varios compañeros de partido. Después salió lo de su máster. Esa misma semana ella denuncia a Esperanza Aguirre por la Ciudad de la Justicia y al día siguiente sale el vídeo de ella robando. Entonces es que es acción-reacción. Es una forma de actuar.
No, la pregunta es, ¿quién tuvo durante 7 años guardado en un cajón cuando todavía Cristina Cifuentes no era una mujer relevante dentro del Partido Popular, a pesar de que era la 2 de la Asamblea? ¿Quién tiene ese video guardado? Primero, ¿quién sabe que ese video existe?
Sí.
Y segundo, ¿quién lo guarda durante nada menos que 7-8 años esperando el momento propicio?
Yo tengo mi propia opinión, pero no lo puedo decir porque no sé si será cierta o no. Pero bueno, por ejemplo, se me ocurre que ese vídeo lo puede tener una persona que en algún momento haya tenido responsabilidad sobre la policía. Se me ocurre.
La policía no sé si llegó a tener ese vídeo.
Bueno, eso estaba en una comisaría de Vallecas. Llegó el acta de la denuncia que, según el periódico de Inda, ella a los pocos días, cuando es nombrada delegada del gobierno, ordena, esto según el periódico de Inda, que se destruya esa denuncia o ese acta de la comisaría de Vallecas. Por lo tanto, entiendo que en algún momento sí que la policía pues manejó esa denuncia. Pero bueno, en todo caso, ya se ha demostrado que en el PP de Madrid las prácticas que se han utilizado son tan chuscas que cualquiera lo puede tener, porque, en fin, hemos llegado a saber hasta cómo era la vida sentimental de Cristina Cifuentes en estas vendetas que se llevan entre unos y otros. Claro. O sea que...
¿A ti te gustaría entrevistar a Springsteen? Supongo que como casi todos, pero... ¿qué corte o qué le achacarías a Springsteen si tuvieras que achacarle algo?
Pues que venga poco a España, que venga más, que venga a Madrid y que además...
Pero si se ha dado 25.000 conciertos aquí.
Pocos. Para los que somos aficionados a Springsteen, pocos. A mí me gusta mucho Springsteen. Cuando digo que le entrevistaría, quiero decir que en mi nuevo papel, que tengo en Liarla Pardo, como no puedo entrevistar a Rajoy, pues digo, pues entonces Springsteen. Pero vamos, obviamente habría muchas personas por delante a las que me gustaría entrevistar. Y en este momento, fíjate, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que está con el periscopio bajado, dice.
Sí, no, el otro día, te confieso, la llamamos, digo, María Luisa, oye, llama a Esperanza Aguirre, o mándale un mensaje y diré si quiere decir algo, simplemente si quiere decir algo. Y contesta Esperanza Aguirre un SMS que dice, ahora no te puedo atender, que estoy conduciendo.
Pues,
como que estás conduciendo.
En el caso de Esperanza Aguirre, no se sabe qué es peor, si que vaya conduciendo y escriba el mensaje o que pare en algún arcén, ¿eh? O sea, no sabes en su caso qué es
nos
peor.
Nos matamos.
Una señora muy divertida,
es muy
Esperanza
divertida,
Aguirre.
Muy divertida.
Eso es así.
¿Por qué querías ser periodista deportiva?
porque a mí me gustaba mucho José María García y me gustaba...
Como a todos.
Sí, pero además, fíjate, yo no sabía nada de fútbol, sé lo que es un fuera de juego y poco más, pero yo me lo tragaba. Entonces digo, eso solo lo puede hacer alguien que sea un genio, ¿no? O, por ejemplo, en tu caso, que le pueda pasar a alguien que le interese relativamente la política, pero que luego escuche tu programa. Entonces a mí eso me parece tan difícil de conseguir, tan meritorio, y yo le escuchaba y me volvía loquísima. O sea, digo, yo no sé si ha sido humano o no, pero yo, este señor, me parece la leche. Y así vine a la COPE. Él me trajo a la COPE.
Tú estuviste en COPE durante...
9 años.
9 años.
¿Más que tú? Ah, no, más que tú no, porque esta es tu segunda etapa.
Tercera, hija.
Ah, tercera. La
no, primera, pero yo no sumo 9.
¿No?
No, no, me ganas.
¿Sí? Pues 9,
2,
sí, sí.
Luego 2.5 y ahora llevo 3.
A la gente le sorprende muchísimo que puedas estar en la COPE y luego en la Sexta. Digo, coño, pues espérate, que yo todavía puedo empeorar.
Claro.
O sea que, no, no.
No, no, seguro.
Ir a la contra es fácil en cualquier sitio.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que se lo tendré que preguntar a tu padre también, especialmente.
Sí, mi padre dirá que sí.
Claro. ¿Qué tengo que hacer de aquí a la próxima temporada para convencerte de que además de todos los trabajos que haces, además de todos los sitios a los que vas, todos los lugares en los que escribes, además de todas las cosas, te vengas un día a la semana aquí por la mañana, que no es incompatible con nada? Que...
Estoy blanda, ¿eh? O sea, igual no tienes que hacer mucho.
No le digas nunca eso a un caballero. Porque...
Hombre, a un caballero precisamente se lo puedo decir. Al prenda no, pero a ti sí.
Entonces, si estás blanda, permíteme durante este tiempo el acoso.
Sí.
Yo acoso con flores, pero permíteme el acoso durante este tiempo, porque yo necesito el talento de gente como tú.
Joder, Carlos, a ver si no me voy y me quedo en vez de un día a la semana, me quedo ya aquí los 5 días.
Ajolá estuvieras a mi lado todos los días, muchas horas. Adiós, joder. Cristina.
Adiós, Pablo, hasta luego,
mucho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nunca se sabe.
Te admiro,
yo también te amo con la fuerza de los mares.
Y el ímpetu del viento. ¿Qué decirte a ti, mi querida Pilar? Pero como tú ya estás...
O como ya estoy, ¿verdad? Ya no me tienes que acosar, ni con flores, ni con nada. Qué pena. Bueno, lo digo por las flores.
Esto
demás.
Es lo que hay, esto bueno, es lo que hay.
En fin, bueno, lo que hay,
bueno,
que
hemos
son
estado
cosas.
Con el expresidente de tu... De
sí,
tu diputación de Zamora.
Comaillo, presidente de la diputación de Zamora hasta hace bien poco, efectivamente.
Exactamente.
Por lo tanto, encargado de los pueblos, entre ellos los de Aliste.
Los de Aliste, eso es.
Ya podías haber aprovechado para...
Bueno, ahora
para
en mediodía,
algo.
COPE, ¿habéis seguido los primeros pasos del violador de la Bernera?
Sí. Sí, muy pendientes de este tema, por supuesto, como lo hemos estado todos esta mañana, de la salida de prisión del violador de la Berneda. Ya sabes que sale tras cumplir 20 años, estaba condenado a 167. La Fiscalía dice que no está rehabilitado y además se ha sometido a una vigilancia no invasiva por parte de los Mossos. Sobre esto nos estamos preguntando y nos vamos a preguntar en el mediodía COPE y de hecho vamos a hablar con los Mossos para saber qué es esto de la vigilancia no invasiva, ¿eh? ¿En qué consiste exactamente? Por ahí vamos un poco también al mediodía.
Y el panga, esta es una cosa que le gusta mucho.
¿Esto te gusta?
A Miguel Ángel Almodóvar. A Miguel Ángel Almodóvar hablar del panga, odia el panga.
Bueno, parece que tiene motivos, ¿eh?
Sí. Si vuelve, el pescado, este loco.
Sí, tú lo comes.
Pues yo no sé si alguna vez
claro,
me lo han dado.
Es que alguna vez probablemente claro. Nos lo hayan dado. Sí, el panga, porque está de moda desde hace tiempo, es un pescado barato y además a los niños les gusta porque tiene buen sabor, no tiene espinas. Bueno, en fin, tiene una serie de ventajas que, claro, lo han cogido inmediatamente, sobre todo en los colegios, comedores de colegios y en todas partes. Pero, ¿qué pasa? Que tiene una concentración de mercurio bastante alta. Ya hubo una polémica importante hace un año, no sé si lo recuerdas, que de hecho incluso algún supermercado lo retiró de la venta. Y ahora hay un estudio de la Universidad de La Laguna que vuelve a incidir en que tiene altas concentraciones de mercurio. Porque es que este pescado se produce en el río Mekong, en Vietnam, y bueno, es uno de los ríos más contaminados del mundo. A ver, esto es como todo. Tienes que comer mucho panga, ¿no?, para que realmente sea muy nocivo. Pero ellos lo desaconsejan, sobre todo en los niños. Y además es que dicen que tiene un valor nutricional bajísimo. Vamos, sí. Que es un pescado que no...
Lo único que tienes es que es barato.
Exactamente. Sí. O sea, que, y fácil de cocinar.
Y una pareja de novios de Sevilla han sido escoltados hasta la iglesia por la policía
bueno,
local.
Qué historia. Son Olivia y Manuel. Ellos pues se iban a casar y alquilaron para la ocasión, para ir a la iglesia, un coche de época, un Ford A
Phaeton de los años 30, una preciosidad de coche, pero estaba la policía haciendo controles rutinarios y vio que el coche no tenía seguro. Entonces, bueno, los paró, pero como no querían estropearle la boda, pues dijeron, bueno, venga, os escoltamos hasta la iglesia, ¿no? Y allá que
pelotazo,
fueron... Sí, pero espérate, que esto tiene más. Hasta San Antonio de Abad, que fue donde se casaron. Al salir, le habían sustituido el coche por un Rolls Royce. El Rolls Royce no tenía pasada la ITV. Con lo cual, la policía dijo, ¿qué hacemos? Los escoltaron hasta donde el banquete, al Rolls Royce. Y la grúa que fue a recoger al Rolls Royce tampoco tenía pasada la ITV. Total, que bueno, hasta Emergencias de Sevilla ha felicitado a los novios y les ha dicho que no se preocupen, que el avión que les lleva a la luna de miel tiene pasada la ITV.
Bueno, pues esto es ser un policía local, hombre, con finura, con sensibilidad.
Sí, señor, de Sevilla.
Le mando un abrazo a la policía local de Sevilla con todo cariño. Bueno, que Sony, ¿qué hora es? Es muy tarde. Es muy tarde y tengo que hablar de Securitas. Pero si está aquí Miguel Ángel Almodóvar, pero qué maravilla.
Yo mismo.
Acaba de hablar Pilar del panga este que tanto te
emociona. El panga me entusiasma. Qué cosa tan rica el panga con su metilmercurio, ¿verdad?
¿Tú no crees que habremos comido panga alguna vez sin darnos cuenta?
Sí, seguro que sí. Seguro. Sobre todo hace años. Sí. Últimamente, menos. Hace años nos daban panga por otros pescados. Y eso lo sabe muy bien Miguel Ángel Almodóvar.
Lo que es espectacular.
Sobre todo en los menús de muchos restaurantes.
Es ver dónde lo pescan, ¿no? En el río Mekong. Normalmente el río no se ve por parte alguna. O sea, hay una capa de basura, todo lleno de mierda. Y por lo visto el panga está debajo, ¿no?
Oye, yo hago las gachas con harina de pitos, que se llama, con harina de almorta, la que se le da a los animales. Muy bien. Las hago... Porque me enseñó un manchego que las hacía muy bien, ¿no?
Eso es una delicia.
Eso es una de las cosas más buenas del mundo.
Te diré.
Hombre, es a ver, que si comes eso...
Hay que comerlas muy de tarde.
Muy de tarde.
Y en sitios garantizados o hacerlas en casa.
Pero,
hay un mito.
¿Por qué está semiprohibido?
Hay un mito que pesa sobre... Bueno, hay que decir que las gachas, y tal como tú las elaboras y las elaboras bien... era el alimento fundamental de los aqueos que sitiaban Troya. Es decir, que tienen su historia de miles de años encima las gachas. Y en España han sido tan populares que tienen nombres en cada zona. Se llama Tito, Pito, Arvejón, Arvejo, Cantudo, Bichas, Cicércula, Diente de Muerto... Guija, Muela, Pedruelo, Pinsol, Guisa, Guiseras y Pedrarols. Esto quiere decir que el consumo siempre estuvo muy extendido durante siglos. Que es, bueno, al punto de que hay uno de los grabados ayer que celebrábamos los madrileños el 110 aniversario del levantamiento contra las tropas napoleónicas.
Donde aparece la gacha.
Hay un grabado, concretamente el 51 de la serie de los desastres de la guerra de Goya, que se llama Gracias a las mortas. En la población de Madrid, en la gran hambruna de 1812, que murieron 25.000 madrileños de los 175.000 que había.
25.000
de 175.000. Todos los días salían. Se hacían las rondas aquellas de pan y huevo que le daban a los pobres, pues dos huevos duros y un trozo de pan, el que podía. Pero la almorta fue el alimento fundamental. ¿Qué ocurrió? Que en la posguerra, concretamente en el año 1941, hubo una epidemia, sobre todo en la zona tradicional de consumo, en Ciudad Real, pero también en el Bajo Llobregat y en Barcelona, porque la mandaban desde Alemania, la harina de almorta, es una epidemia de latirismo. El latirismo es una enfermedad terrible, descrita ya en el siglo IV a.C., que produce una parálisis de los miembros inferiores, es decir, las piernas se quedan sin movilidad, en los niños producen daños cerebrales irreversibles. Entonces esto, lógicamente, fue descrito por el famosísimo nutrólogo don Paco Grande Covian en su momento, en el 41, y entonces se prohibió para consumo humano, pasó a las tiendas de animales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que más o menos la gente las ha seguido comprando, el que les gustan y se las sigue haciendo, pero en los restaurantes ha estado totalmente prohibido, y creo que sigue estando, y entonces se sustituyó por garbanzos, gachas de garbanzos, que está muy rica.
Está muy rica, no es lo mismo.
No tiene nada que ver.
Como yo no siempre en Andalucía encuentro harina de garbanzo, me la trae mi buena amigo Valdo Pedro Buitrago, que para eso es manchego, pero cuando se me acaba el suministro tiro de la de garbanzo.
Claro.
Bueno,
puede parecerse.
Puede parecerse.
También sí. La tortillita de camarones llena.
Sí, harina de garbanzo.
Que la utilizamos poco, ¿eh? Pero para según qué tipo de rebozados, por ejemplo, en Asia y más concretamente en India, la harina de garbanzos es lo que utilizan para esos rebozados tan ricos que nos tomamos con las pacoras, con las samosas, etcétera, etcétera. Y está muy buena.
Toda esa mala fama de la harina de almortas realmente es injusta. Porque sí es verdad que tienen un neurotóxico que produce esa enfermedad del latinismo si sola y exclusivamente comes eso, que era el caso del año 41, de aquella pobre gente que comía exclusivamente eso. Si tú acompañas la harina de almortas, las gachas, con cualquier alimento que tenga vitamina A, pues desde la zanahoria, las espinacas, el brócoli, el melón, el cole de Bruselas, el pollo, el pavo, el albaricoque, todo eso, cualquier cosa de estas, te anula el efecto del neurotóxico. Estos son alimentos que hoy están pues en la cesta de la compra de cualquiera, no así en el año 41, que la cosa era un poquito más dura. Por lo tanto, yo creo que hoy se puede comer con toda confianza y sin ningún problema. Evidentemente, son extremadamente calóricas, pues se comen con torreznos, es decir, que va acompañado. Lo que pasa es que yo creo que es un alimento, y es un plato para tomar solo eso, ¿no? Luego un postrecito o alguna cosa, ¿no?
Yo he comido gachas de marisco.
¿Gachas de marisco?
¿Gachas de marisco?
En Montes. Restaurante maravilloso en Villacañas, provincia de Toledo. Para mí es el templo de las gachas.
¿Y estaban hechas cómo?
Pues mira, las hacen en vez de que los tropezones sean tocino, etcétera, etcétera.
Langostino, lo que sea.
Langostino, es una maravilla, Y deberíamos probar. Fíjate, pues deberíamos hacer el experimento en casa.
Pues voy a hacer el experimento.
Sí,
pero con harina de almortas. Hay que volver a...
Oye, ¿algún alimento más del que hayamos conocido propiedades salutíferas en estos días?
Bueno, pues mira, muy recientemente un centro de investigación portugués muy importante, el Cintesis, que es el Centro de Investigación en Tecnologías y Servicios de Salud, que pertenece a la Universidad de Oporto con cerca de 500 investigadores, ha llegado a la conclusión de que el consumo regular, moderado, siempre como todo, como decían los antiguos griegos, nada en demasía, pero un consumo regular de vino tinto y de frutos rojos puede prevenir y combatir enfermedades mentales, sobre todo, pues lógicamente, enfermedades neurodegenerativas que hoy, desgraciada y muy afortunadamente, están a la orden del día, porque si las tasas de Alzheimer han subido es porque vivimos muchísimos más años que antes no vivíamos.
Claro.
Entonces, bueno, nadie tenía estas cosas porque no se llegaba a la edad de tenerlas. En los frutos rojos y en el vino actúan las antocianinas, que son los pigmentos esos precisamente que le dan el color y que son responsables de estas propiedades, digamos, para combatir enfermedades neurodegenerativas. Sobre todo también cosas que son muy comunes como ansiedad y depresión. Volvemos a decir, aunque lo hayamos señalado en alguna ocasión, que España está a la cabeza de Europa de consumo de antidepresivos y en fin, todo lo que acaba en pan ya nos ha resultado prácticamente, bueno, aquello que hacía.
Y hace pan.
Claro, José Mota, ¿te acuerdas que hacían la tertulia a los viejecitos y se invitaban a rondas de diazepam? Decían, esta la pago yo, ponos una de diazepam. Bueno, pues mucho mejor los frutos rojos, las fresas, las moras, las frambuesas y, por supuesto, el vino tinto. Y otro alimento del que sabemos ahora más y más cosas, sobre todo también que rompen mitos, decíamos el otro día, te lo contaba, el pulpo en la del pulpo, que se acaba de incluir el chocolate en la dieta mediterránea.
Yo ayer, que estoy a dieta por mi obesidad mórbida, en el AVE me dieron una chocolatina y me la comí. Era
que
son
el chocolate.
No, era negro.
Era negro.
Es el chocolate del AVE no es necesariamente malo. Lo que pasa es que luego me entró un dolor de conciencia de eso de decir no. He pecado severamente.
No, hombre, que no.
Al contrario,
con eso no pecas.
Es uno de los mitos del chocolate que, en primer lugar, tiene un índice glucémico muy bajo, por lo cual es recomendable para diabéticos, y es recomendable incluso para perder peso porque es saciante y porque activa el metabolismo celular. O sea, el chocolate, hablamos siempre de que tenga un 70% de cacao.
Verás tú.
Ideal en dieta de adelgazamiento, el chocolate. Fíjate, y es una de las de los mitos del chocolate, como también el que daña la salud bucodental, también es un falso mito, porque tiene teobromina que ayuda a remineralizar el esmalte dental y mantener su estructura. Previene las caries, reduce la sensibilidad dental, algo que debe ser muy frecuente a la luz de los spots televisivos, que cada tres minutos ponen uno de estos de que el frío, el calor, pues al señor le dejan fatal. Luego también es muy bueno para la visión, porque tiene que flavonoides que activan el flujo sanguíneo. Hoy hay un problema que cada vez es más común, que es la sequedad ocular. El problema de sequedad ocular viene de que esos microvasos, porque son verdaderamente ínfimos, pequeños, ahí no llegan los glóbulos rojos. Entonces, tomando pescado azul y tomando chocolate, el glóbulo rojo se flexibiliza y puede entrar en esos microvasos de los ojos y lógicamente, pues aportar minerales, aportar las sustancias que necesitan y evitar ese problema. Y luego, finalmente, y aunque no sé, estemos en horario infantil, hay que decir que el chocolate aumenta considerablemente la libido gracias...
¿Cómo?
Decir, sí, esto del chiste de sexo chocolate...
Ahora lo entiendo todo.
Es un chiste y no es un chiste, quiero decir, tiene una base... Tiene una base científica
por haberlo sabido antes.
Por la teobromina también y por la feniletilamina, que es un aminoácido que tiene la capacidad de estimular neurotransmisores cerebrales relacionados con el placer, con el bienestar, y que, desde luego, salen en cascada durante el momento digamos, del clímax, el máximo clímax sexual. La noradrenalina, la serotonina, la dopamina. De manera que el chocolate, insisto, lo de sexo chocolate es una pregunta pertinente, no es una pregunta absurda.
Anda.
Cuidado a las azafatas del AVE.
No, así bajé yo del tren.
Por eso te digo.
Pusiste de chocolate.
Que iba tirando los marcos de la foto.
Sí, así. Madre mía.
Lo que hay que oír.
En la mesita de noche cuando te levantas.
Sí, sí, sí. Perdón.
Lo normal. Lo normal, sí.
Y vas tirando
el
vaso de agua, la lámpara de la mesita.
Claro, los mojones de la carretera, cualquier cosa. Un paso.
De verdad.
Eso es una cama, popularmente se llama la tienda de campaña.
Exactamente. Pues entonces, una sartén de gachas.
Sí, señor.
Seguida de unos... ¿cómo se llaman las fresas grandes?
Pues
mira,
ya estamos con la rima.
Con la muleta.
Anda, con lo mayor que eres.
Algo no va. Soncios.
Bueno, no sabía. Pues por los fresonces espolvoreados de chocolate negro rallado por cima y una copita de vino. Eso es la ambrosía del Olimpo.
Sí. Ahí nos ponemos en la cresta de la ola, total.
Bueno, lo de la cresta...
Sí.
Si es que me lo... Vamos a ver. Sí. Lo que no me podéis...
Ponemos que ha empezado ya no tiene fin.
Le ponemos claro, el palito.
Es que si me ponéis el balón botando en la puerta vacía, luego no me pidáis todo explicaciones si remato. Y además remato con lo mismo.
Claro.
Con tira de
con la punta. Sí, yo soy muy de chutar con la puntera.
Sí. Chilena.
Bueno, total... ¿Qué les parece, damas y caballeros, si ahora escuchamos el diario de mi Mari José? Más de 160 bebés participaron en Japón en un concurso lleno de lágrimas y gritos en el que el ganador fue el que lloró más fuerte. Dos luchadores de sumo sostenían cada uno a un bebé mientras un árbitro hacía caras y ruidos fuertes para que lloraran. Ella también fue bebé, pero daba igual que llorara. Siempre tuvo gesto de estar mordiendo un limón. Es el diario de mi Mari José.
¿Qué?
Querido diario, esta mañana, nada más llegar a la redacción de Herrera en COPE, Tony, Antonia, Antonina, la de publicidad, me ha pegado un estufío de los gordos. ¿Pero qué te pasa, moza?, le he contestado yo. Tony y yo nos hablamos un poco así, como si estuviéramos en la era Trillando. ¿Pero qué te pasa, zanguanga?, he insistido. Pues que estoy de mal humor. ¿Pero cómo vas a estar de mal humor si es jueves y has hecho puente? Pues tengo mal humor de lunes porque llevo 2 horas a dieta. Ay, amigas, ese mal humor de lunes, aunque sea jueves. Claro, se levanta una con esa mala leche tan característica que nos define a las mujeres por culpa de las hormonas, que da lo mismo el día que sea, estás de mal humor. Y enseguida te dices para tus adentros, ya verás cómo viene alguien y me habla. ¿Por qué me hablan? ¿Por qué me saludan? No quiero devolver ese saludo y tengo que hacerlo. Como dice el anuncio de la colonia de Julia Roberts, quiero romper los convencionalismos sociales, no quiero devolver el saludo. Es una hora, ¿eh? Me dura una hora esa mala leche que se me pone como a los morceguillos. Pero respétenme esa hora, que no es para tanto, si no pido más. Una hora. Es esa hora de mala leche que tú te dices, como venga marido y me dé un beso de buenos días, la va a cagar. Como me diga buenos días, me divorcio. Es una hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Y cuando pase ese tiempo, ya no me quiero divorciar, porque yo puedo tener mal humor, pero gilipollas no soy, porque a bien que me aguanta a mí esta hora de mal humor de lunes los jueves. Y esa gente que te pone de todavía más mal humor. La gente que siempre tiene buen humor. Esa gente que pone un pie en la alfombra recién despierto, que va a la ducha cantando, que se viste de buen humor. ¡Traidores! Y tú te encierras en el baño y te dices, venga, sonríe. Y te obligas a sonreír y sales del baño que pareces el Joker de Batman. Pareces Gloria Swanson bajando por la escalera del crepúsculo de los dioses. Llevas una sonrisa tan forzada que parece que estás tratando de resolver un estreñimiento. Y entonces te saludan. ¿Pero por qué me hablan? Qué difícil es, ¿verdad, amiga, ser tan simpática como yo?
Así que, Tony, la de publicidad está a dieta desde hace 2 horas. A su edad hay cosas que ya no bajan, aunque otras ya le arrastren.
A ella le han dicho que tiene que comerse 5 piezas de fruta al día, Herrera, le he dicho, y una de ellas es un melón. Ahora estaba leyendo 12 cosas que tienen más gérmenes que un retrete. ¡Marrana! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Un día...
Lo que tengo que aguantar, Dios mío.
Un día, porque... Un día que no tengas una publicidad después del
sí,
diario...
Hoy no tengo.
Hoy no tienes.
No.
Tendrás derecho a la réplica.
A la réplica, a poder decir algo.
No te lo tomes a
mí. Lo que pasa es que hoy, efectivamente, llevo 4 horas a régimen y tengo una mala uva. Entonces, que no puedo decir hoy nada.
Pero vamos a ver.
Dime.
Yo te he visto esta mañana desayunar sandía.
Sí. Una sandía.
No.
He comido una sandía.
Oye,
ha traído el cooper más grande.
Era el que tenía.
En las tiendas.
Pero si le he dado al jefe.
No, pues te has comido una sandía.
Había casi una sandía.
Había casi una sandía.
¿Tú te vas a poner también? No,
claro.
Un trocito de dos rajitas.
Claro, es decir, 5 piezas de fruta, una sandía, un melón, una piña.
Bueno, vamos a terminar. Tú, Miguel Ángel, eras muy de Alejandro Fernández, ¿no?
Sí.
Menudo bicharraco.
El potrillo.
Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama. ¿Qué diablos te dejé que te escaparas de mi vida? Tengo un montón de sueños rotos y 10.000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando un hombre.
más a que dejemos por un lado este orgullo a volver a empezar.
Tú te quedas con el chocolate, a mí me dejas este, que también me pasa lo mismo.
Bien, sí. Bien.
Uf, viva el indigenismo.
Pues podrás verle dentro de muy poco.
¿Oh?
Si te hace.
Pero va a venir a
cantar. Gira España. Por España. 18 de julio Madrid, 20 Murcia, 21 Valencia, 25 a Coruña, 27 Fuengirola, el 28 estará en Granada, el 30 en Las Palmas de Gran Canaria, y si quieres ir ahora, pues lo tienes en Lima, Perú. El próximo 12 de mayo, o sea que...
Me voy a tener que ingresar.
Más a que dejemos por un lado este orgullo a volver a empezar.
Hay que reconocerle una clase descomunal, Alejandro Fernández. Una elegancia bárbara.
Eso mismo pienso yo cuando...
Siempre pensáis en lo mismo.
Pero ¿en qué te fijas, en qué te fijas de él?
En todo.
O sea, hay una parte así en el cuello, concretamente.
Es verdad.
¿Qué vamos a hacer ahora a partir de las 12?
Ay, yo que sí. No, es que ya no sé ni lo que voy a hacer. Mira, ¿sabes que se ha incendiado el Palacio de Osuna? Que tiene
¿el Palacio
historia...
de Osuna?
En Aranjuez.
En Aranjuez. El Palacio Farinelli, sí, que le llaman. Sí. Bueno, pues, pues sí, se ha incendiado. Y vamos a contar la historia del palacio, que es curiosísima.
Muy curiosa.
Y vamos a hablar con una persona que representa, por ejemplo, a tu amigo Zapatero, a Pau Gasol, a Felipe González. Todos tienen algo en común. Es este chico, que es su representante para dar conferencias.
No más a que dejemos por un lado este orgullo.
Y ahora...
A volver a empezar.
Damas y caballeros, el cuerpo, este cuerpo mío, me pide noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.